7:06 y estamos iniciando la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchísimas gracias, no solo por estar, sino también participar desde las 6:00 a.m. Y ayer, Víctor, platicábamos de la discriminación y, bueno, horas más tarde aparece publicada la Encuesta Nacional sobre Discriminación en ADIS 2022. Y es importante que destaquemos algunos datos porque ningún estado de la República ha disminuido la discriminación. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 es el segundo ejercicio que hace el gobierno para medir el tamaño y las diversas manifestaciones de la discriminación en México. Pero desde su primera edición, en el 2017 a la fecha, no ha habido mejora ni a nivel general, ni para las poblaciones que han sido históricamente más discriminadas en el país, entre ellas las personas con discapacidad. De lo general a lo particular, en estos últimos 5 años pasamos de 1 de cada 5 mexicanos discriminados a 1 de cada 4. La ENADIS 2022 reconoce a 11 grupos dentro de los que han sido víctimas de discriminación. Estamos hablando de las comunidades indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, con diversidad religiosa distinta a la católica, adultos mayores, adolescentes y jóvenes, mujeres mayores de 18 años, trabajadoras del hogar, personas con diversidad sexual y de género y población mayor a los 18 años. Es importante destacar que en todos los casos hay un aumento en la discriminación. Incluso es un crecimiento homogéneo a nivel nacional, ya que no hay datos a la baja en ninguna entidad. Esta encuesta nos revela cómo somos los mexicanos ante las minorías y deja ver que, por ejemplo, más de la mitad de la población es renuente a trabajar con personas gays, afrodescendientes o que tengan alguna discapacidad. ¿Por qué aumentó la discriminación en México? Es la pregunta. Pues esta es una de las interrogantes que se le preguntó directamente a María Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien consideró que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en estos datos al repetir estereotipos de manera recurrente. Las personas con discapacidad fueron la cuarta comunidad donde más aumentó la discriminación, con un crecimiento en los últimos 5 años de 37%, junto con la diversidad sexual, afrodescendientes y trabajadoras del hogar.
Yo pregunto, ¿qué hace la CNDH para evitar que se sigan repitiendo los estereotipos? ¿Qué hace el gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación para que las escuelas se dé más instrucción acerca de tolerancia, de entendimiento entre las personas, que no haya discriminación, que se investiguen a fondo? Incluso los casos de bullying tienen que ver con discriminación a los niños que son más morenitos. Es decir, siempre hay este tipo de asuntos. Esto viene desde la familia. Me parece que no, sí, claro. Es una respuesta muy simplista y muy reduccionista decir que los medios son los culpables.
Sí,
¿no?
Considero que no es el mejor análisis o la mejor respuesta que pudo dar en este caso la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ahí están, son datos muy interesantes que nos deben hacer una reflexión a nivel personal de a quiénes estamos dañando, a quiénes estamos discriminando y la verdad, ¿con cuál razón? ¿Por qué?
Así es. En el caso de Jalisco mismo, Griselda, donde nos dicen en los libros de texto y en las clases de nuestros hijos que existen unas etnias guerráricas que están en el norte de Jalisco y Tantán, pero no involucran a la población con esas comunidades, que entiendan sus perspectivas, su forma de ver, su cosmovisión. Todo eso va generando una separación de los grupos, los urbanos, los rurales y en este caso los indígenas. Y a partir de ahí empieza la segmentación de las personas. Entonces es un asunto como que, lo dices en la nota, en ningún estado bajó la discriminación.
En ninguno.
Nadie está haciendo nada.
Nada. Y bueno, contra las mujeres, las mujeres de diferentes grupos, aumentó la discriminación en términos generales. Ismael Hernández pregunta qué dirán todos los que decían que López Obrador no haría expropiaciones. Don Ismael considera que López Obrador es igualito a Chávez, a Castro y a otros dictadores que ha tenido América Latina.
Pues hay opiniones muy diversas. Miren, hablando de opiniones, vamos a darle rápidamente salida a un par de mensajes del auditorio. Dice don Edgar Ramírez que son un grupo de pensionados que demandan en conjunto al IMSS, porque demandaron al IMSS porque su pensión estaba mal cotizada. Hace 2 años ganamos un juicio, el IMSS se amparó y hace 1 año ratificaron el juicio a nuestro favor, pero el IMSS no quiere pagar. ¿Cuánto tiempo tiene una dependencia para ser obligada a pagar? Bueno, hay más recursos legales, creo que hay que buscar asesoría para que este asunto se destrabe, porque entiendo está detenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La señora Alicia se queja de que el Seguro Social, fue su hijo al Seguro Social para que le pusieran la vacuna del tétano, se enterró un clavo y la enfermera le dijo que primero tenía que ir con el doctor familiar, así que ella está presentando esta queja en contra del IMSS y nos dice que se las hagamos llegar, por supuesto que así será. El señor González dice, opinen sobre el racismo de Lili Téllez, diciéndole al diputado Noroña Changoleón de Lorenzo Córdoba, imitando al líder indígena, remendando su forma de hablar, y el racismo que vivió Benito Juárez por ser indígena. Pues es un asunto, le digo, de esto de la discriminación que viene desde el hogar, que tiene que contrarrestarse en la escuela y contrarrestarse en la sociedad, en los trabajos, sí, en todas partes.
Lo tenemos muy arraigados, pero sí. Arraigado, pero eso no es justificación.
Sí, claro.
Dice, por ejemplo, don José González, a mí en un restaurante no me gusta que me atienda una persona gay. No sé si lo está presumiendo, pero don José González, con todo respeto, creo que habla muy mal de usted.
Sí, eso por ejemplo, ¿qué justificación tendría?
O sea, ¿no? ¿Qué tiene que ver?
Es absurdo, perdón que se lo diga, pero es absurdo, ¿no?
La empresa Operación Moda tiene cerca de 1,000 trabajadores y no les da reparto de utilidades. Considera que es injusto porque tienen mucho trabajo. Espero que ya hayan hecho la denuncia ante la Secretaría del Trabajo. Y Ramón González, no debieron retirar la ruta 380 porque el macro periférico es o da un pésimo servicio.
Sí, para estos empleados de la empresa Operación Moda, recuerden que en la Secretaría del Trabajo 33-30-30-1000, ahí les atienden para que puedan todos sin conformarse por la falta de utilidades.
30 de mayo es el plazo que tienen las empresas para entregar este reparto de utilidades, que sería un derecho de los trabajadores. 7:13 p.m, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bueno, son 7:26 p.m, se comunica Alfredo Villanueva para decir, parece que tienen consigna de hacernos creer que el gobierno de López Obrador es el peor. Digan y hagan lo que hagan, mi apoyo es para López Obrador. Bueno, pues simplemente le presentamos la información y eso está relacionado con el tema que nos preparó para el día de hoy Ricardo Camarena sobre las expropiaciones con este argumento de seguridad nacional. Le proporcionamos la información y además, pues confiamos en que usted haga un análisis. Es más, no confiamos, estamos seguros que hace un análisis. En este caso tampoco le estamos poniendo una pistola ni diciendo, tiene que pensar como nosotros. No, don Alfredo Villanueva, aunque se moleste porque colgó la llamada incluso, nosotros no pretendemos eso que usted está mencionando. Dice José Márquez, ya preparándome para ir a trabajar, un saludo para todo el equipo de la Estación de las Noticias. Se comunica desde Estados Unidos, ¿verdad? Sí. De Paramount,
California.
Don José Márquez, pues muchas gracias, don José, por escucharnos en Estados Unidos. Y pase la voz para los jaliscienses que radican en la Unión Americana, pues para comunicarse con nosotros, mandar saludos y saber que aquí estamos también al pendiente de ustedes.
Que se comuniquen con sus familiares. Dice otro mensaje, Víctor y Griselda, respecto al ahorro de luz, no es cierto, dice, son puras mentiras. Normalmente mi recibo me llega de 200 a 300. Este recibo que me acaba de llegar me llegó arriba de 1,800, y eso que en la colonia donde vivo, diario se va la luz hasta 3 o 4 veces. Fui a la comisión a pedir que vinieran a apoyarme, a revisar mi medidor, me dijeron que llevaron el electricista porque mi domicilio puede tener corto. Saludos, dice Luis Ezequiel Pimentel, él vive en Tlaquepaque. Por otro lado, Cristian García, mi humilde opinión sobre el horario de verano, los gobiernos anteriores nos vendieron esta absurda mentira y jamás vi un beneficio. Con el horario de Dios, todo está bien, siempre y cuando seamos ahorradores con la luz, el agua, el dinero, lo único que se puede uno despilfarrar es el amor. Eso es lo que dice su comentario. Adriana dice, yo siento...
No, y tampoco lo despilfarre. Fíjese bien en quién deposita su confianza.
Adriana dice, yo siento con esta claridad como si ya fuera tarde al trabajo.
Es que ve el sol que está entrando, ya está totalmente iluminado. Sí. O sea, nuestra envidia a quienes tienen el hábito de levantarse y aprovechar la luz natural para hacer ejercicio, pero sí está... Bueno, técnicamente serían casi 9:00 a.m. en otro horario, ¿no?
Sí, ya, no las 8.
Son las 8:30.
8:30, sí. Buenos días, en viernes dice, la contaminación es constante en Tlaquepaque y Tonalá, las ladrilleras son las primeras que contaminan nuestro aire todos los días. Esta industria informal existe y está visible y ninguna notificación de infracción de parte de la SEMADET y los gobiernos actuales no atacan de fondo por dar por terminado esta industria que sea formal, que pague impuestos y horarios de quema en todos sus hornos, dice en su comentario don Joel Casas. Y por otro lado, también nos refiere Marisol Núñez, que quiere poner una queja sobre la tarjeta de movilidad del Tren Ligero. Nos están robando el saldo en las rutas de camiones. Nos dicen que no pasa la tarjeta y consumen el saldo. Nos ha sucedido a varios. Les mando la captura de lo sucedido ayer. Ojalá alguien pueda hacer algo. Bueno, pues gracias. Le paso enseguida un correo donde puede presentar su queja.
Bien, y le recordamos que este próximo 5 de junio entrará en operación la colocación de inmovilizadores a vehículos mal estacionados en Guadalajara. Este programa se aplicará en una primera etapa de Federalismo a Calzada Independencia y de Jesús García a Niños Héroes. Comerciantes del Centro Histórico ven con buenos ojos el programa de inmovilizadores para automóviles, pues afirman que ayudará a controlar los abusos de algunos automovilistas y a la seguridad de los peatones. En este mes de mayo se han aplicado en el Centro Tapatío más de 6,000 infracciones a vehículos mal estacionados y 500 fueron reincidentes. A esos son a los que se les colocarán los inmovilizadores. A las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista con el director de movilidad en Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín. Si usted tiene alguna pregunta, alguna crítica, alguna opinión sobre este programa, bienvenida sea, se la vamos a hacer llegar al director de movilidad, le reitero, en una entrevista a las 8:30 de la mañana.
Y recuerde que el reglamento de movilidad municipal también está disponible en internet. Usted puede descargarlo, revisarlo y estar siempre informado de cómo se van a aplicar los criterios para aplicar, por ejemplo, las sanciones. Y ya aquí nos van a detallar específicamente el tema de los inmovilizadores, pero esa información es pública. Usted la puede descargar de la página del gobierno municipal o buscándola en internet. Es el reglamento de movilidad del municipio de Guadalajara. Y para Marisol Núñez Rodríguez, se le estoy enviando ya el correo electrónico al que usted debe enviar un mensaje para que se revise su saldo y con la evidencia que nos presenta fotográfica de lo que le dice usted, le retuvieron en los camiones de dinero de la tarjeta para que se verifique. Es electrónico, todo está documentado, así que se puede rastrear qué es lo que ocurrió y si hubo una descarga o un retiro injusto del dinero o que le cobraron pasajes de más, ahí se va a notar, ahí se va a dar cuenta en qué unidad fue y van a ayudarle a que se lo puedan reembolsar. Eso le puede servir. Déjeme revisar nada más un último par de mensajes. Y dice este texto, bueno, está muy largo, tengo que verlo con detenimiento. Trae hasta fotos, disculpe usted, pero uno más dice, buen fin de semana. Hoy pongo en evidencia un taller mecánico. Dicen Adrián Puga y Leonor Pintado, Colonia Insurgentes en Guadalajara. No proporcionen mi nombre, pero bueno, no nos dice cuál es el problema. Supongo que están invadiendo las calles. Ojalá que nos diera más detalles de cuál es su problemática para poder derivarlo con las autoridades.
Víctor, te comenté que ayer estuve en el Jardín de San Jacinto, donde se entrega la tarjeta de bienestar a las personas de la tercera edad.
Así es, sí.
Estuve observando ahí, bueno, la entrega esta de tarjetas y los trámites que tienen que hacer los mayores de 65. Me pareció dos cosas destacadas. Que sí está organizado el asunto, es ágil y además tienen mucha paciencia y vocación de servicio los servidores de la nación que atienden a las personas de la tercera edad. No sé si alguien tenga alguna queja. En lo particular, creo que el asunto está funcionando. Lo que sí vi a una población muy deteriorada físicamente. Uh-huh. No sé si se sucedió cuando las vacunas, que ya cuando te empiezan a llamar por grupos, pues ves las condiciones físicas en las que se encuentra la población. En este caso estamos hablando de los adultos mayores de 65 años. Sí, mucha gente en silla de ruedas, con bastones, que tenía que ser apoyada por algún familiar o por hijos. Mucha gente sola, pero sí con condiciones físicas, creo que en su gran mayoría, pues un poco deterioradas.
Sí, lo que nos lleva a reflexionar de que hay que prevenir, previo ya a la etapa de la jubilación, atender sobre todo en la juventud las enfermedades para que no haya tantas degenerativas y buscar un plan de jubilación que nos ayude a ser mejores y estar más a gusto cuando termine nuestra vida laboral. Así que pues eso también es una importante recomendación.
La vida te cobra la factura, ¿no?
Por supuesto.
Y ahí se nota cuando no tuviste una un cuidado a tu salud en términos generales. No hubo ejercicio, no hubo buena alimentación, no hubo suficiente descanso. Pues cada quien tendrá su experiencia de vida propia. Pero lo que sí que hay que destacar es que al menos lo que me tocó ver el día de ayer, un proceso organizado y buena atención a las personas de la tercera edad. Si tiene alguna otra opinión, bienvenida sea, pero fue lo que yo observé.
Y si le interesa saber, bueno, de una vez adelanto que esta mañana en el teléfono público estará la delegada Katia Meave Ferniza para atender algunas dudas y solicitudes, como ya hicimos un ejercicio y funcionó para resolver problemas de los pagos con la tarjeta de bienestar, los cambios en la bancarización, así que los invito a las 11 en el teléfono público que nos acompañen con la delegada para que expongan sus solicitudes. Y mira, precisamente eso que dices, Griselda, de que hay una buena atención de los servidores de la Nación en el Parque San Jacinto, creo que tira por tierra la llamada de don Alfredo Villanueva de que estamos todo en contra del presidente López Obrador.
No.
La Secretaría de Bienestar depende del presidente López Obrador, está haciendo un buen trabajo, entonces yo no sé por qué se empeñan en decir que Radio Metrópoli tiene consigna en contra del presidente.
Sí, no. No sé si esté acostumbrado a que le den por su lado, pero no es nuestro papel. O sea, nosotros diremos las cosas que consideramos que están mal, como lo hicimos en cada una de las administraciones, al margen del partido que sea. Bueno, ya si no queda con lo que usted piensa, porque luego dicen, generalizan como si toda la administración estuviera bien, y no es cierto. Una de las cosas que, bueno, al menos ha traído mucho apoyo a las personas de la tercera edad es este programa de bienestar. Y fíjate que ayer que veía a estas personas ahí tramitando su tarjeta, pues te das cuenta que muchas no tendrían posibilidad de trabajar. No tendrían además por qué. Así es de que en este caso sí es un punto para la administración del presidente López Obrador el que esté ayudando a estas personas que en su mayoría o en muchos casos en otras condiciones vivían en pobreza.
Sin pobreza extrema y muy complicado.
Y sin posibilidad por no tener las condiciones físicas de trabajar.
Así es, sí. Muchas personas que vinieron inclusive en la informalidad, ¿no?
Sí, en su etapa que no tienen seguridad social.
Por ejemplo. Vamos a hacer ya una pausa y de regreso volvemos ya con la información de los deportes. Tenemos también más de su participación. Estamos en Buenos Días Metrópoli. Siga con nosotros. Gracias. Vámonos a los deportes. Muy poco juego, pero mucho de qué hablar del Chivas Tigres. Martín Navarro Vázquez, adelante, te escuchamos.
Muy buenos días, efectivamente, y es que así como de pronto en el box se piden peleas sangrientas que terminen en el piso, en charcos de sangre, en el fútbol es igual. Hay estrategias para no recibir gol, para anotar goles, para todo. Y ayer, bueno, pues fue una guerra de estrategias, porque Tigres no arriesgó. Y pues Chivas menos, era el visitante. Y ayer se escribe efectivamente el primer capítulo de esta final entre Tigres y Guadalajara, con el 0-0 en el marcador en este partido de ida celebrado en la Sultana del Norte. Un entradón, buen ambiente y demás, pero faltaron los goles.
Oye, el alcalde de Guadalajara y el gobernador andaban allá. Se fueron allá a ver al partido, ¿no? Con su amigo, el gobernador de Nuevo León. Y pone en su cuenta de Twitter el presidente municipal, partidazo. Dices, pues, ¿cuál vio? Porque nosotros no vimos partidazo, me parece que...
No, yo más bien quiso decir ambientazo.
No, escribió partidazo, sí, no. Porque el ambientazo lo pone la gente y eso sí Estuvo como siempre muy bien. Pero partidazo,
no.
¿Qué juego venía?
No. Fue un juego, la verdad, que dejó pues muchas dudas, pero, insisto, fueron estrategias... ninguno quiso arriesgar y para no llegar con desventaja en la final de vuelta.
O sea, todo el próximo domingo.
Todo el domingo. Quiero pensar que ahora sí será un partidazo, ¿no?
Sí, ahora sí va a haber sangre, como dicen en el box.
Exactamente.
Pues quién sabe, si metemos dos o tres al principio se aplatana, tío. Yo creo.
Mira, la directora técnica.
Ese optimismo está a todo lo que da.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Pues sí, efectivamente, y es que Guadalajara va por su corona número 13 en la liga. Y veremos si puede con ese fútbol que ayer, Diego, con uno que otro chispazo, por poco, el disparo de Isaac Grisuela sobre todo, y al final Carioca por parte de Tigres, en la jugada más clara, Carioca que mandó un disparo muy fuerte, muy potente, a un lado nada más, asustó únicamente al portero Miguel Jiménez. Pero vámonos con lo que dicen los entrenadores, ¿qué pasó en el juego? Habla en primera instancia Robert Dante Siboldi.
El resultado, sin duda hubiéramos querido ganar, pero al frente había un rival que por algo llegó a estas instancias igual que nosotros. Intentamos, buscamos con nuestras armas, con lo que podíamos, intentamos por las bandas, por el centro, pero bueno, no tuvimos la posibilidad de concretar, que nos faltó eso, concretar y poder ganar el partido para ir con un resultado de triunfo y tener allá dos posibilidades de empate y de ganar, pero la serie sigue estando para mí abierta.
Ahí lo que menciona Siboldi, técnico de Tigres. ¿Qué dijo Paunovic, el de Chivas? Lo escuchamos.
Primer objetivo cumplido, no encajar el gol. Segundo objetivo, marcar el gol, no cumplido. Tuvimos un par de oportunidades, pero creo que la que más pudimos sacar era en una presión alta de Kone en la primera parte. Obviamente el desgaste es tremendo, el trabajo del grupo es fantástico. Todos sabemos cuánto nos jugamos, creo que los dos equipos eso lo notaron en cuanto a lo que hay en juego. Por lo tanto, primeros 90 minutos, no completamente satisfechos con el resultado, pero importante no haber encajado el gol y ir ya preparando la vuelta. Creo que hay poco tiempo y eso hay que aprovechar al máximo, recuperar la gente ahora. Creo que el domingo empezamos de nuevo, ¿no? De inicio prácticamente, 0-0 para los dos equipos. Y todos tenemos, los dos queremos ganar, por lo tanto va a ser un gran partido, una gran disputa.
Bueno, ahí lo que menciona Paunovic, técnico del Guadalajara. Y bueno, siguiendo con el tema de la final, nada más recordarle, ya no vale el gol de visita o la mejor ubicación en la tabla, nada. Todo lo que se haga en la cancha es para el campeón el próximo domingo. Cualquier empate lleva tiempos extras y después a penales, pero el domingo, 19:35 horas en el Estadio Akron, se define al campeón. Siguiendo con el fútbol, pero ahora de manera internacional, ayer, ya ahora sí, Javier Aguirre cumplió, salvó del descenso al Mallorca en la Liga de España. Ayer, jornada número 36, que llegó a su fin, venció 1-0 al Valencia y ya matemáticamente, no únicamente se salva, sino que al llegar a 47 puntos, está peleando un sitio en Copas de Europa, así que muy contento el Vasco Aguirre. En Inglaterra también hubo actividad, en juego pendiente de la fecha 32, el Manchester United le pegó 4-1 al Chelsea, este Chelsea que no da una, no levanta con todo y que fue el equipo que más gastó en todo el mundo en refuerzos. Digo, sin contar a los árabes, ¿verdad?, con todo lo que gastaron con Cristiano, pero el que más gastó en el mundo en el mercado invernal fue el Chelsea. Y ayer, bueno, se lleva una nueva derrota frente al Manchester. Vámonos ahora al básquetbol de la NBA. Los Celtics de Boston están de regreso en la serie final. No quieren perder. Y bueno, pues esto es en la conferencia este, donde perdieron los primeros tres partidos. Y ahora ganaron los dos. O sea, ya está 3-2 la serie a favor de Miami. Ayer ganó Celtics 110-97. La figura de Celtics, Derrick White, con 24 puntos. Se lució con 6 triples el día de ayer. En béisbol de Grandes Ligas, qué actuación la que tuvo nuestro paisano Randy Arozarena. 6-3 le pegó Tampa Bay a Toronto. Estuvo el día de ayer encendido, conectó par de hits, impulsó dos carreras y además se robó una base. Bueno, dos temas para finalizar. Uno, se anuncia el día de ayer una competencia atlética en el corazón de Guadalajara, salida y meta, ahí en la calle del Liceo, esquina con Morelos, una carrera que será el domingo 18 de junio, dentro del serial Jalisco Corre, es la carrera Somos Jalisco, 200 años libres y soberanos, para 5,000 personas. Y también se anunció el día de ayer un torneo de golf llamado Vivan los Niños con Cáncer, a celebrarse el viernes 2 de junio en el Cielo Country Club. Pero aquí lo que llamó la atención el día de ayer fue el anuncio que da el Hospital Civil de Guadalajara. Se da a conocer que este año, ojo, 7 de cada 10 niños logran superar el cáncer. Y con lo recaudado se comprará un citómetro de flujo. Así que una excelente noticia para Jalisco, para Guadalajara, con el Hospital Civil, con esa gran labor que realizan. Y bueno, recordarle que las Mariachas de Guadalajara no dan una en la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer perdieron 5-3 ante Monclova de visita y perdieron la serie 3-0. Y como nota de color, Víctor, bueno, pues ¿qué te parece el tema de Ana Guevara? Hablabas al principio de este espacio del programa, poco después de las 6 de la mañana, de la discriminación que hay en, sí, claro, todo el país. Y bueno, Ana se atrevió, me parece, a discriminar a las personas que venden, iba a decir señoras, pero también hay señores que venden,
sí,
Tupperware,
Avon,
y bueno,
otras marcas,
y otras,
¿no?,
marcas, y bueno, y pues Tupperware se mete al tren y se mete en grande. Ya está publicitando la venta de una botella de agua con un distintivo especial de las del equipo de nado sincronizado. Uh-huh. Ahora sí que y sale beneficiado económicamente el equipo mexicano.
Sí, es la famosa botella EcoTwist, una botella que dicen ellos con causa, sí, que la van a poner a un precio de 214 pesos y el parte de lo que se gane con esa botella se va a destinar a las nadadoras. La venta de la botella de plástico empieza ya, la preventa en los catálogos de la empresa, el 29 de mayo, o sea, ya prácticamente
no, pues
está
ya
en puerta.
¿Y sabes qué te digo? Se va a vender, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, nada más por el tema este de ayudar, se va a vender.
Les van a ayudar, y qué bueno que esta empresa se ponga en contacto con ellas, pero además se solidarice con las amas de casa que se dedican, uh-huh, a esta actividad. Sí, me parece que incluso aquí Ana Guevara tuvo el error de haber hecho este mal comentario que discriminó,
sí, claro,
a estas mujeres
por esa
que
manera
se ganan la vida de manera muy honesta, ¿no?
Y bueno, entre eso y otros temas que han provocado polémica alrededor de Ana, uh-huh, pues ya hay muchísima gente que está pidiendo, sobre todo allá en la Ciudad de México,
la cabeza de Ana Guevara.
Que salga Ana Gabriela Guevara, ¿no?
Pues bueno, pero ahí bueno, está. El dato, enhorabuena.
Hasta el momento, bueno, pues la protege muchísimo nuestro presidente, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ver, Manuel, qué sucede en los próximos días y qué dice la comunidad deportiva, ¿no? Porque no solamente son el equipo de natación, deben ser las demás disciplinas. ¿Qué pasa dentro de la CONADE? ¿Qué está ocurriendo? Uh-huh. Y pues queremos ver resultados. Digo, si se quedan a Guevara, queremos ver resultados en los siguientes, ¿qué serán? ¿Juegos Olímpicos? No sé si Juegos de Invierno todavía participación.
Bueno, es un proceso y efectivamente vienen los Juegos de París y Ana se queda hasta que termina el periodo del presidente Andrés Manuel. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pendientes entonces.
A la orden.
Gracias,
muy buenos
Martín.
Días y suerte a Chivas.
Ándele pues.
Hasta luego.
Hasta luego, corte y regresamos.
En Buenos Días Metrópoli 747.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenida con el comentario, Miriam Guerra. Adelante, maestra, la escuchamos.
Muchas gracias. Buenos días, Cristel de Victoria, a todo tu auditorio. Qué gusto estar otro viernes más aquí compartiendo. Y quisiera iniciar preguntando, ¿usted cuánto tiempo espera el transporte público colectivo? A medida que han pasado administraciones y el tiempo en Jalisco, se han planteado diversos problemas de movilidad y transporte acompañados de sus posibles soluciones. Sin embargo, una de las partes fundamentales de avanzar hacia una movilidad realmente sustentable a la fecha no ha sido atendida. Se trata de la operación del transporte público colectivo, sus deficiencias en la frecuencia y la calidad del servicio en general. Por años se ha visibilizado desde la propia ciudadanía, desde la academia, activistas y organizaciones que intentan acceder a una ruta de colectivo, se ha convertido en un volado. Es completamente incierto si habrá espacio, si el chofer se detendrá en la parada oficial, si funcionará el lector de tarjetas, lograr adivinar si el ingreso será por la puerta delantera o la trasera, dependiendo del cupo a bordo del transporte. Si una vez a bordo, será posible bajar en la parada solicitada o si el camión se detendrá al lado de la acera o en un segundo carril en medio del flujo vehicular. Esta es la cotidianidad. Son solo algunos inconvenientes de transitar la ciudad a bordo del transporte público colectivo que tenemos al día de hoy. La experiencia no es lineal, no es como se piensa desde atrás de un escritorio o desde una lógica puramente técnica, salir de casa, tomar el transporte y llegar a tu destino. Entre las acciones más sobresalientes que se han llevado a cabo para la mejora del transporte público de la ahora Secretaría de Transportes del Estado, en años recientes comenzó en 2017, con la transición del modelo hombre-camión a un modelo ruta-empresa en el área metropolitana de Guadalajara, así como la inversión al sector permisionario y finalmente las intenciones por tener un sistema que informe en tiempo real acerca de la frecuencia de paso de las rutas. De estas tres acciones, la transición al modelo ruta-empresa no ha tenido mayor impacto en la realidad, además de que a más de 6 años continúan las confusiones acerca de los nombres de las rutas, pues durante la transición fueron renombradas con letras y números distintos. Asimismo, en gran parte de las rutas, los conductores de las unidades continúan estando en medio de la operación, con trabajos precarizados y con exigencias enfrente. Así tampoco ha avanzado la promesa de que para el 2021 contaríamos con una plataforma con información en tiempo real sobre el paso de las rutas del transporte y con ello reducir el tiempo de espera y proporcionar certeza a los usuarios sobre el paso de cada ruta. Ante esta incertidumbre, la ciudadanía, como siempre, hace frente para resolver de alguna manera sus obstáculos. En esta ocasión se presenta la dinámica donde mediante un canal de mensajería, usuarios a bordo de diferentes rutas van informando en tiempo real a otros usuarios donde se encuentra la ruta en cuestión. A pesar de que el año pasado se mantuvieron diversas mesas para la armonización de la ley estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se olvidan aspectos cruciales, tales como los que se indican en al menos el artículo 6 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, donde afirma que dos de los principios rectores de la movilidad son la accesibilidad y la confiabilidad. De este último, cito textualmente: las personas usuarias de los servicios de transporte público deben tener la certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, son eficientes, así como un ordenamiento de las vías públicas de comunicación a fin de minimizar los costos y tiempos de traslado de personas y mercancías de manera que se puedan planear los recorridos de mejor forma. A la actualidad, poco se cumplen los principios rectores de la movilidad por garantizar certidumbre a todo usuario del transporte público y que éste funcione sistemáticamente, no considerando que para abordar las rutas colectivas hay que saber trucos o cierta información informal que nos permita abordar con éxito. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco su atención y nos escuchamos para la próxima. Muchas gracias.
Gracias, Miriam. Yo te diría en lo personal que solamente he visto dos cambios significativos entre los 80s y la fecha que estamos viviendo hoy, que sería que los camiones dejaron de pasar abarrotados con gente colgando y la tarjeta del transporte público. De ahí en más, todo me parece sigue casi igual.
Claro, seguimos casi en la misma situación, a pesar de las grandes inversiones, ¿no?, y todas estas intervenciones que se han anunciado. Muchas gracias.
Gracias, buen día, hasta luego.
Buen día, hasta pronto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es viernes, vámonos al cine, vámonos al teatro. ¿A dónde, Kate Plasencia Muciño? Te escuchamos.
A donde tú nos invites, Víctor, nos vamos. Pero de que salimos, salimos. Y justamente como ya es viernes, pues también por fin ya se estrena esta cinta de La Sirenita, esta película de fantasía musical en su versión de live action, y ya todos sabemos la historia: Ariel, la más joven de las hijas del rey Tritón, la más rebelde, sueña con conocer el mundo más allá del mar, y mientras visita la superficie se enamora del príncipe Eric, pero bueno, todo se puede poner en peligro, llega Úrsula, y ya saben cómo es esta cinta, así que, pero por fin, ya llega La Sirenita. Ojo, porque está protagonizada por Halle Berry, está también Melissa McCarthy y Javier Bardem. Dije Halle Berry y no, es Halle Bailey. Halle Bailey, perdón, es la que hace el personaje de La Sirenita, que bueno, pues también fue súper polémico porque es una chica, pues de color de piel un poquito más cafecito, y todo el mundo se molestó porque así no tenía que ser La Sirenita. También llega la cinta de suspenso y de terror de esta semana, es Demonio Negro, es mexicana, en la que un hombre hace un viaje hacia Bahía Azul, pero algo sucede que queda varado junto a su familia en una plataforma en donde los pecados de su pasado lo han puesto a él y a todo lo que ama en la mira de esta fuerza siniestra que surge justamente de las profundidades del mar. Otra cinta del terror es Titanic, la maldición, que también, bueno, pues justamente es de un barco que al parecer hay monstruos en el mar y bueno, todo podría sucederle igual a este Titanic que le sucedió al primero, nada más que se tiene como dato curioso marcado el Titanic 666, que bueno, pues dicen que es el número del diablo y podrían morir todos. Para quienes les gusta el drama, se estrena Hijo de Monarcas, también es mexicana, es la historia de un biólogo, vive en Nueva York, le avisan que murió su abuelita, así que decide regresar y darle el último adiós a su pueblo natal, y bueno, pues justamente este pueblo está enclavado en los majestuosos bosques de mariposas monarcas de Michoacán, y el viaje lo obliga a enfrentarse a los traumas del pasado, a reflexionar sobre su identidad, provocando una metamorfosis personal y espiritual. El participante Noche Huerta, también está Noé Hernández, Lázaro Gavino, entre otros. En la agenda de espectáculos, por si nos invitas al teatro, pues hay muchísima actividad. Hoy se presenta María José en el Auditorio Telmex con su tour titulado Libertad. Este fin de semana llega a Guadalajara una de las cantantes que la gente tanto extrañaba. Incluso cuando salieron a la venta los boletos, hubo varias peleas en las taquillas. Estamos hablando de Ana Gabriel. Sábado, domingo y lunes tiene concierto también en el Auditorio Telmex. Y para mañana sábado también llega al Teatro Galerías Estela Núñez y Jorge Muñiz, así que muy musical va a estar también este fin de semana. Y por último les digo que el día de ayer se llevó a cabo la audiencia del caso de Héctor Parra. Fue condenado ya el actor a 10 años, 6 meses por corrupción de menores. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Gracias, Katy. Excelente fin de semana. Vamos a La Sirenita y el lunes platicamos.
Va que va. Ahí nos vemos en La Sirenita. Buen fin de semana para todos.
Hasta luego. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y continuamos después en Buenos Días Metrópolis.